blog de notas.
Como decíamos en el arranque, hoy 28 de julio se cumplen 100 años del nacimiento del docente, crítico literario y ensayista Amir Rodríguez Monegal, quizá uno de los más destacados intelectuales del siglo XX en nuestro país, y por eso desde Uniradio queremos rendirle homenaje y estamos en contacto con la docente y lingüista Lisa Bloch de Béjar para hablar un poco sobre la figura de Rodríguez Monegal. Lisa, bienvenida.
Muchas gracias, Camilo. Con mucho gusto. Compartimos el centenario de Amir Rodríguez Monegal, que nació el 21 de julio, exactamente. El 28 de julio, perdón. Sí.
Un día como hoy, 28 de julio, como decíamos, a 100 años de su nacimiento, ¿cuál es el legado de Amir Rodríguez Monegal?
¡Qué pregunta! Bueno, toda su obra... Su obra impresionante, monumental, no cuento los libros porque estoy segura que me quedaría corta, ya que hay libros que se publicaron en otros medios, como muchos de sus libros, en otros países, en otras universidades, y bueno, es difícil tenerlos presentes todos, y además miles de artículos en medios de prensa, desde la dirección de marcha, que empezó en 1945, aunque él ya había colaborado en 1944, en la página, después organizó, dirigió y consolidó la página literaria de marcha hasta 1960, son unos cuantos años. Pero paralelamente, no solo publicaba en otras revistas uruguayas y de otros medios también de otros países, sino que multiplicaba conferencias, las clases. Yo lo conocí, por ejemplo, a Amir Rodríguez Monegal como estudiante del Liceo Miranda. Sabía que había sido también, o tal vez lo fuera paralelamente, adscripto en el Liceo Suárez de enseñanza secundaria. Lo reencontré después en preparatorios, en el IABA, como profesor, y sé que estuvo dando conferencias y fue profesor visitante durante periodos, durante un semestre, por ejemplo, en las más apreciadas universidades de Estados Unidos y de Europa. No sé qué decirte del legado.
Lisa, no sé, sí. Estuvo exiliado durante la última dictadura... ¿Cómo? Estuvo exiliado en la última dictadura y en la página de Anáforas hablan de los resentimientos e intolerancias de algunos intelectuales hostiles que también lo llevaron a dejar Uruguay. ¿Por qué creen que suscitaba estos sentimientos?
¿Y tú por qué pensás que sería? Cuando era un docente admirable, un crítico impresionantemente activo que producía en permanencia... críticas literarias de todas las procedencias nacionales, Acevedo Díaz, Horacio Quiroga, creo que él escribió la primera nota sobre Onetti, por ejemplo, Rodó, Andrés Bello, en fin, y tantos otros, pero que hacía él coexistir en la página literaria de Marcha, por ejemplo, con notas muy exhaustivas y muy eruditas, pero al mismo tiempo de una amenidad y una agilidad envidiables de autores de otras procedencias, franceses, alemanes, ingleses, norteamericanos, brasileños y, por supuesto, argentinos, ¿no? No sé a qué atribuirlo, pero tal vez haya algún aspecto de la condición humana que haga difícil la... no sé, la contemporaneidad de ciertas eminencias, no sé, es una presunción.
Claro, justamente yendo a eso, profesora, usted, aparte de este exilio, ¿no?, que digamos físico, que él se va a Estados Unidos, también se puede decir que antes de ese exilio él de alguna forma estaba... exiliado, si se quiere, culturalmente, dentro del propio país, por esa polémica que suscitaba.
Qué suerte que tú haces esa observación, Diego, porque iba justamente a decirle a Juliana que no sé si hablar de exilio en su caso. Él se fue porque lo dice en una entrevista, te lo voy a decir en inglés, pero es fácil de traducir, they kicked me up, que quiere decir que lo patearon para arriba. Es decir, lo despidieron de secundaria, pero antes de eso, bueno, ya no tuvo, cuando regresó de sus investigaciones en Londres, en el Museo Británico, sobre Andrés Bello, donde estuvo, bueno, hay una obra impresionantemente voluminosa y fundamentada de Andrés Bello, creo que es lo más importante que se ha escrito hasta ahora sobre Andrés Bello, por ejemplo, ya no lo dejaron acceder a marcha. Entonces se quedó sin la posibilidad de seguir dirigiendo o colaborando, por lo menos en marcha, sin clases en secundaria más tarde. Entonces de kicked him up, empezó a buscar la posibilidad de encontrar trabajo en universidades del hemisferio norte. Te digo hemisferio norte porque eran tanto las norteamericanas como las inglesas, las de Inglaterra, por ejemplo, y empezó con una actividad realmente que no sé si hubiera podido desarrollarla desde el Uruguay, sobre todo en aquella época en que los medios no eran como los actuales, ¿no? Porque participó en congresos importantísimos, pero sobre todo organizó un congreso que les pediría que leyeran en Mundo Nuevo, que la tenemos en Anáforas completa y está muy prolija y muy bien digitalizada por el equipo de Anáforas. Creo que sí, el número 5, lo que fue el congreso, por ejemplo, de 1966 en Nueva York del Pen Club, donde Arthur Miller, que era el presidente del congreso del Pen Club, lo invitó a organizar y dirigir una mesa sobre literatura latinoamericana, cosa que nunca había ocurrido a nivel internacional, nunca. Entonces ahí fue deslumbró de tal manera que muy poco después lo contrataron de la Universidad de Yale como profesor de literatura latinoamericana, donde fue profesor desde 1900, ay, no quiero decirte una cosa por otra, 70 o 69 o 70, uno de los dos años, hasta su fallecimiento en 1985, cuando regresó de Montevideo.
Profesor, además,
quedó claro, sí, que luego, este exilio fue primero, digamos, voy a ser un poco dura y decir que se debió a lo que podría ser la persecución de militantes, y luego los militares le retiraron el pasaporte, tanto que no pudo regresar al Uruguay hasta que se lo restablecieron en democracia, ¿no?
Y se forjó, como decíamos, una carrera en el exterior también enorme.
Sí, impresionante, que fue sin duda un gran beneficio para él personalmente, aunque la nostalgia del trabajo en Montevideo era enorme, pero también fue muy importante para la literatura latinoamericana. Porque tanto desde ese congreso, por ejemplo, ¿querés que te diga, a ver si me acuerdo de quiénes participaban? Lo ayudó en la organización de la Mesa Redonda de julio de 1966 en Nueva York, como te decía. Lo ayudó Carlos Fuentes, pero estaba Pablo Neruda, sobre todo, que fue un pilar de esa mesa, también muy perseguido, muy criticado por haber participado en un congreso en Nueva York. Y después Nicanor Parra, Victoria Ocampo, Juan Carlos Sonetti, Martínez Moreno, te digo los uruguayos, ¿no? Carlos Fuentes, te dije también, y otra cantidad de notoriedades que realmente pensás que es una constelación, realmente, que además de deslumbrar, encandilaba. No, bueno, es una manera de decirlo.
Y con esa trayectoria, con esa carrera a cuestas, es que vuelve, como decíamos, en la Restauración Democrática en 1985, fallece poco después, pero en el 87 usted, profesora, coordinó el libro Homenaje a Mil Rodríguez Monegal, ¿no? ¿Cómo fueron esos últimos meses de vuelta de Rodríguez Monegal a Uruguay? ¿Cómo fue la coordinación de ese libro?
No llegaron a meses. Él llegó, ay, si no me equivoco, perdóname si te di una fecha, un día por, otro, por favor. Pero no más que un día. Llegó el primero de noviembre a Montevideo. Ajá. Lo habíamos invitado y la condición que él había puesto, así como todo el grupo que bueno, formó parte, aunque consecutiva, no simultánea, de un seminario. ¿Tenés idea de lo que fue eso? De cuando yo estaba trabajando en la Universidad de Yale en 1984, ya teníamos indicios de que se iba a restablecer la democracia. Entonces, en primer lugar, le dije a Rodríguez Monegal, pero también invité a Jacques Derrida, a Gilles Miller, a Jeffrey Hartman, y también invitamos, porque lo dijo Emily, era indispensable, a Haroldo de Campos de Brasil, a hacer un seminario para actualizar en teorías, en temas, en autores, en lo que durante el periodo de los años difíciles del Uruguay no habíamos podido, de los que no habíamos podido enterarnos. Entonces todos quedamos en que se iba a realizar en junio de 1985. O sea, yo estuve enero, febrero, marzo, abril en Yale del 84 y eso se programó para junio del 85. Pero Emir se enfermó y se enfermó muy mal y justo en junio tuvo que someterse a dos operaciones. Entonces pensé en suspender el encuentro, ese seminario que habíamos programado, pero o realizarlo de una manera consecutiva. Fue Derrida el que sugirió que se hiciera en partes y Haroldo de Campos le puso nombre. En vez de ser un seminario, iba a ser un diseminario, porque iba a estar en partes en lugar de ser contemporáneos los asistentes, ¿no? Y entonces fue, Derrida vino en octubre y Emir llegó el 1 de noviembre. Se quedó hasta el 9 de noviembre, hasta el 9 de noviembre. Dio una cantidad de entrevistas que están todas en anáforas. Recibió a sus amigos, recibió a sus colegas, a su familia, por supuesto, que había quedado acá, y ¿qué fecha fue? El 5 de noviembre dio una gran conferencia en la Biblioteca Nacional. No me acuerdo qué día de la semana cayó el 5 de noviembre, pero el 9, ya muy, muy enfermo, vino a buscarlo la coronaria para llevarlo al avión de Pan American, que todavía existía en aquella época, y volvió a Yale y murió a los 4 días.
Claro, además sacrificó. Sí, por supuesto, profesora. Además, Emir, digamos, también sacrificó su salud. Totalmente. De alguna manera, más allá de que tenía un diagnóstico ya muy negativo, que le daba poco tiempo de vida, pero él sacrificó la salud que le quedaba para poder pasar esa semana también en Uruguay, para poder participar de esa charla, despedirse de sus afectos y conocer los lugares que también él quería revisitar de su vida.
Exactamente, es así como tú lo decís, porque lo acompañó en el viaje que lo financió la Fulbright en aquel momento de una manera muy generosa. Viajó con la que fue después en Extreme y su esposa, con Haroldo de Campos y con el médico suyo de Yale, y el médico explicó que él había optado por regresar a Montevideo y todo el esfuerzo que eso implicaba, sacrificando por lo menos 2 o 3 meses de su vida para poder hacer lo que tú dijiste exactamente: reencontrarse, dar la charla, reencontrarse con sus amigos y volver a recorrer los lugares que habían sido que fueron los lugares de su memoria, es decir, los lugares que significaron mucho para él, ¿no? El Liceo Suárez, el IABA, el local de marcha, el local de cine club, la Plaza Zabala, que le importaba muchísimo, la Torre de los Panoramas de Julio Herrera, el Parque Rodó, bueno, una cantidad de lugares que habían sido su recorrido, y su casa en la calle Osorio.
Profesora, yendo ahora más a su obra, ¿podría decirte que hay cierta universalidad en sus escritos sobre los distintos autores latinoamericanos, verdad? ¿Es por eso que fue tan reconocido a nivel internacional?
Claro, justamente fue uno de sus propósitos. Él se había dado cuenta, como muchos, ¿no?, que la literatura latinoamericana no existía como tal, existía como una yuxtaposición o coexistencia de distintas literaturas nacionales y que no podría darse un lugar o contextualizarse en la cultura del mundo, en la literatura mundial, si no tenía una fuerza de conjunto. Y le importó eso justamente, tratar de hacer, de todas esas diferencias, porque mirá que hay mucha diferencia entre los poetas, en los novelistas, no puedes comparar a García Márquez, por ejemplo, con Juan Rulfo, podrían ser, o con Guimarães Rosa, o con Mario Vargas Llosa, que también estuvo en la mesa de Nueva York, me había olvidado de nombrarlo, y fue muy activo. Entonces, quiso hacer como una especie de, ¿cómo te voy a decir?, marquetería sería en Francia, el mosaico, de un mosaico en que se integraran todas esas diferencias en una unidad y hacer de eso esa unidad una fuerza para justamente actuar en el mundo, que era exactamente lo que tú dijiste, ¿no? El interés por universalizar la literatura. No te olvides que su mentor, su modelo, fue Borges. Y Borges tiene todavía hoy en la literatura mundial un lugar de privilegio, ¿no? Y era eso lo que a él le interesaba, ver cómo se podía integrar a Borges con Neruda, a Borges con, Bioy Casares, que era compatriota, con Vargas Llosa, con Nicanor Parra, con Octavio Paz sobre todo, ¿no? Que fue también un pilar de su de esa estrategia. No sé si era una estrategia, era un propósito, ¿no?
Claro, y como Latinoamérica que... mismo también, ese mosaico.
Claro, ahí está. Pero en una unidad, ¿verdad? Que se integrara claro. En esa amalgama, sí, ahí está.
Claro, hay algo que nombran en la web de Anáforas y que también ya vamos a preguntar a ver qué es lo que podemos encontrarnos en Anáforas, que señalan también sobre Rodríguez Monegal y es su ironía. ¿Qué puede decirnos sobre esto, profesora?
Tienes razón, bueno, sí, todos sus artículos tienen un filo irónico, es cierto, bien observado. No sé si nosotros llamamos la atención sobre la ironía, no sabía.
Sí,
no me acordaba,
sí.
Por lo menos.
Es algo que bueno. Destacan y que llamó la atención.
Ah, bueno, sí. No te olvides que, como decía Carlos Real de Azúa, de Emir Rodríguez Monegal, era de estilo británico. Él era claro. Un gran admirador de la literatura inglesa y, bueno, y hay ese understatement que es el de la de un humor irónico. Es decir, no deja de decir lo que quiere decir, pero hace como que no lo dice. La ironía, ¿verdad? En ese sentido. Y está Borges de por medio, como te decía hace
un momento. Ahora, como hablamos que su mentor era Borges, también debe haber sido una influencia enorme,
claro,
por esto. El uso de la ironía.
Sí, exacto.
Un poco mordaz.
Sí, bueno, en el caso de Borges, creo que pocos escritores, algún inglés habrá, que ha manejado no es la palabra, que ha dominado los recursos de la ironía como Borges. Y él estuvo muy cerca de él. Tú sabes que la biografía de Borges se llama la de Emir, ¿no? La que escribió Emir, muy voluminosa, de, no sé, 400 páginas o más. Se llama una biografía literaria. Y tú sabes que recibió el premio, esa biografía, el premio Camiso en Treviso, que es muy cerca de Rimini, que se lo entregaron en Italia. Fue el premio, el gran premio de ese año, y se le entregó personalmente a Giulietta Masina, por quien él sentía una gran admiración, que hacía, por supuesto, extensiva de Federico Fellini, ¿no? No, te digo porque son detalles, y apareció en la prensa italiana con realmente muy destacada ese premio y lo que había sido, no sé, me pareció que es importante mencionarlo también.
Claro. Profesora, para ir cerrando, ¿no podría recomendar algunas de las obras de Emir Rodríguez Monegal que estén a disposición, por supuesto, en el portal de Anáforas que llevan adelante de la Facultad de Información y Comunicación?
Exacto, sí. Es el equipo de Anáforas está formado por docentes y egresados de Ciencias de la Comunicación, del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, y por muchos, muchos, muchos estudiantes. Que realmente han hecho un trabajo estupendo, siguen haciéndolo, ¿eh? Y que siguen haciéndolo. ¿Qué te recomendaría? Ay, 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 un poquito. Qué difícil.
La pusimos en un aprieto.
Sí, claro, porque todo me parece tan valioso, espera un poquito. Y te diría lo que escribió sobre, bueno, te iba a decir Quiroga, mira, ¿sabes lo que? El diario de París, el diario de París que fue editado por Emir Rodríguez Monegal, y los libros, el diario de París, de viaje a París que escribe Quiroga y que él rescata y prologa y edita más de una vez en la Biblioteca Nacional, en el Archivo de Investigaciones Literarias, y otra vez como separata importante de la revista Número, para entrar un poco en la sensibilidad suya, y después las raíces de Horacio Quiroga, El Desterrado, y no sé, no puedo decirte uno por otro, no sé, Narradores de esta América, tomos uno, tomos dos, el libro sobre Neruda, los libros, los prólogos de Acevedo Díaz, hay tantas cosas realmente, no sé, perdóname, bien, pero te contestaría como contestaban los normandos cuando le decían, ¿y qué elige, tal cosa o tal otra? Él dice, sí, yo elijo todo, bueno, elijo todo.
Bueno, cualquier cosa, quienes se queden con estas recomendaciones o quieran, sí, o quieran buscar por su cuenta, en anáforas.fic.edu.uy van a encontrar las obras de Emir Rodríguez Monegal y de muchos otros autores y muchas publicaciones periódicas e históricas de nuestro país. Es ahí en anáforas.fic.edu.uy. Hablamos con la docente de la Facultad de Información y Comunicación y lingüista Alisa Bloch de Béjar sobre, en ocasión del centenario del nacimiento de Emir Rodríguez Monegal. Profesora, muchísimas gracias por estos minutos aquí.
Gracias, y me quedo pensando, te escribo después para ver cuál te recomiendo. Gracias.
Dale, muchas genial. Gracias. Ya volvemos.
Gracias, muchas gracias.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.